Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todos los presentes en la sala. Estamos en el Colegio Mayor de la Universidad Complutense de Madrid, que nos ha cedido amablemente este espacio. Y también quiero dar la bienvenida a las personas que estáis en línea al otro lado del Atlántico, desde América. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Por supuesto, tengo que dar la bienvenida a nuestros tres invitados, que son María, Manuel y Miquel. Los tres tienen en común que han nacido mediante técnicas de reproducción asistida, concretamente con donación de semen. Los tres son adultos en edades comprendidas de los 28 a los 39 años. María pertenece o tiene un modelo familiar que llamaríamos madre sola por elección. Manuel, el más joven, perdón, María es de Barcelona. Manuel es de Granada, es el más joven de los tres. Y forma parte de una familia heteroparental. Miquel es también de una familia heteroparental, al igual que María es de Barcelona. Y bueno, tiene dos hijos de 9 años y 5. Y los tres, además de tener en común que son nacidos mediante la donación de semen, les une el hecho de ser activistas de una causa que para ellos es muy relevante, como es el solicitar el levantamiento del anonimato. Ellos consideran que es un derecho fundamental conocer sus orígenes genéticos y por eso están precisamente luchando. Pertenecen a una asociación informal constituida por unas 10 personas, pero digamos los más activos son ellos tres, que a través de una cuenta de Instagram están dando a conocer sus reivindicaciones. Como decía al principio, les agradecemos mucho su presencia aquí porque han tenido que viajar desde Barcelona y desde Granada. Y lamentamos no poder grabar el vídeo porque han cambiado la plataforma digital en la Universidad Complutense de Madrid y en este momento no hemos podido llevar a cabo el poder hacer una grabación por vídeo, por eso vamos a hacer esta grabación de audio. La primera cuestión que les hemos planteado a los tres es que constituye para ellos ser familia, que es una familia. María dice que la sangre no hace familia. Y Miquel considera que ha tenido tres padres, el padre que le puso el nombre, la filiación, la pareja de su madre, que es quien le ha criado, y el donante de semen al que él llama padre biológico. La pareja de su padre, es decir, el hombre que le ha criado, pues le gustaría que la adoptara legalmente, aunque ya sea mayor, y también hace constar que no le gusta el término donante, que le gusta más hablar de padre biológico o padre genético. Y bueno, por otro lado, también indica que la familia es un sistema de valores y ve la carga ambiental en el sentido de que él considera que tiene parecidos físicos con el hombre que le ha criado. Manuel define la familia como, bueno, pues que es la que contribuye a formarte a todos los niveles, no solamente físicos, también en valores, y entonces incluye al donante, ¿no? Y por supuesto a su padre de toda la vida, indica él. La integración de esas figuras para él son relevantes en lo que constituye su familia. Al ser preguntados por qué abogan, por qué apoyan o por qué consideran el levantamiento del anonimato y qué instituciones pueden ayudarles en ese objetivo de levantar el anonimato, Miquel dice que bueno, pues les apoya el Comité de Bioética de España, también un derecho reconocido en la Constitución. Y por otro lado, que la Unión Europea animó a cambiar la legislación de los países que tienen sustentado las técnicas de reproducción asistida en el anonimato. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el objetivo de levantar el anonimato? Para Miquel es, en primer lugar, proteger un derecho humano que se está vulnerando y, por otro lado, poder ponerle cara, ¿no?, a la persona que ha donado, que ha puesto su semen. Entonces dice que sostienen el anonimato, pues en realidad lo que sostiene el anonimato es una confrontación de derechos. Ellos, por su parte, los hijos nacidos quieren conocer sus orígenes. Y por otro lado, entiende que el donante de semen y la donante de óvulos permanezcan en el anonimato, pero que en realidad no es justo para ellos. Igual que no existe el derecho a la maternidad, consideran que no debería existir el derecho al anonimato. Y que este derecho además está sustentado por una industria muy potente, que es la industria reproductiva. Para Miquel es importante que se tenga claro que él no busca un padre, sino que quiere saber todo lo que ha heredado de una persona, todo lo que ha heredado por parte de su cuerpo de otra persona y, por supuesto, incluidos sus orígenes, o para saber bueno, qué cuestiones en un futuro le pueden afectar en relación a, por ejemplo, la herencia de determinados.
Algo que quieres hacer quizás por encima de lo que es un derecho humano. Y lo que sustenta en realidad este anonimato son los 25.000 millones de euros que para 2026 se estima que la industria de la reproducción asistida mueva a nivel mundial. Esto es lo que los extiende. Entonces, este sería el motivo por el cual queremos abolir el anonimato.
Solo quería añadir que muchas veces, a veces cuando hemos hablado con medios, pues se entiende como que desde el punto de vista sensacionalista, ¿no? Tal persona busca a su padre, ¿no? Y nada más lejos, porque yo siempre digo que el titular sería yo me busco a mí mismo, ¿no? Porque evidentemente yo tengo los ojos, tengo incluso un carácter, si me apura, o un cuerpo que es mío, no, no pertenece a mi padre. Yo tengo derecho a saber todo de este cuerpo, su historia, su, ¿no? Incluso ahora por experiencia genética se puede saber que su padre pues, tuvo depresión por haber influido en mi capacidad para producir o no el cortisol, ¿no? Entonces, todo esto son derechos que yo tengo que saber. Es como si yo tengo un coche que yo quiera saber cómo se ha fabricado la puerta, dónde, para encontrar un recambio, o qué capacidades tiene, o qué vatios, o lo que sea, o qué caballos, pues es ese derecho sobre mi vehículo. Yo no estoy exigiendo un derecho sobre la fábrica. Entonces, la búsqueda de identidad es una búsqueda sobre nosotros y nosotros, como pues, muy bien decía María, no hemos escogido esta situación. En cambio, la persona que fue a dar lo hizo con plena conciencia y decía, ah, es que a lo mejor esta persona no quería ser padre. Pues claro, donar esperma no es una manera muy indicada de no querer ser padre, porque los puntos para hacerlo son muy altos, ¿no?
vosotros dos lo habéis sabido desde más mayores. ¿Ha habido un apuntamiento y posteriormente vosotros lo habéis, entre comillas, descubierto, o realmente eso es algo que vuestras familias os lo han contado?
Bueno, pues voy a responder yo, porque en mi caso no había apuntamiento, en mi caso era como una conspiración en realidad, ¿no? Porque, es verdad, era como una conspiración porque yo jamás en la vida he escuchado a mis padres hablar del tema y luego me comentaron ellos que yo hablaba cuando siempre lo decían y demás. Y yo, por ejemplo, aparte del vacío que siento, ¿no? Una de las cosas que más, digamos, más hincapié me ha hecho a mí en la vida es que siempre me he sentido muy engañado con todo, siempre me he sentido muy engañado con la televisión, con la escuela, con la universidad, en sí. Siempre ha habido ahí un punto en el que para mí la verdad y la mentira me resulta bastante importante, ¿no? Y cuando yo me enteré de historia, ¿no? Pues ahí comprendí que no estaba buscando ninguna verdad fuera de mí ni nada, estaba buscando, como bien ha dicho Miquel, a mi propio ser y mi propia identidad y mi propia verdad, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, ¿no? Siempre en estos planteamientos se plantea mucho sobre el donante, sobre el receptor, pero nunca, nunca nadie, ni los científicos, ahora estamos empezando, ¿no? Pero nunca os han preguntado cómo se puede llegar a sentir ese hijo que van a hacer gracias al método ese, ¿no? Nadie se lo pregunta. Y entonces a mí es una de las cosas que me da bastante tristeza, ¿no? Y vernos cómo estamos, digamos, en esa dinámica de engaño, de que da igual que engañe a mi hijo porque quiero que sea mío, ¿no? Quiero que sea mío. Y muchas veces es por eso. Y nada, para mí, pues el tema ese de la ocultación para mí ha sido un tema bastante importante que me ha hecho tomar caminos y decisiones de mi vida, de pues, el tema de, ¿no? de buscar la verdad, simplemente.
A ver, Eva tenía una... perdón, que quiere hablar, disculpa.
Sí, yo quería, porque la manera como lo has planteado me gusta, porque la palabra es ocultación, ¿no? Y esa palabra puede coger muchos matices, ¿no? En nuestra situación. Yo, por ejemplo, siento que no hubo ocultación, porque cuando yo tuve la madurez para preguntarle, en mi caso recurrieron a la donación del esperma del donante, del padre biológico, porque la pareja de ese momento de mi madre tenía una enfermedad neurodegenerativa, de transmisión genética, hereditaria, por lo tanto, si hubiese sido mi padre biológico, bueno, yo sería otra persona, eso ya es una... esos paralelos, ¿no? Es una cuestión filosófica, pero esa persona que hubiera nacido, pues, evidentemente, pues, tendría una clave y era seguramente ya estaría muerto. Entonces, cuando yo tuve la madurez para pensar, vale, si él murió de esta enfermedad genética, su hermano también, su padre también, yo también podía morir, porque pensaba que era su hijo biológico, ¿no? Entonces, yo... cuando con 15 años tuve la madurez para hacer esa pregunta, recibí mi respuesta. Por lo tanto, ¿hubo ocultación durante esos 15 años? ¿Qué hubiese pasado si me lo cuentan en un momento que yo no estoy preparado? No lo sé. Lo que no hubo es mentira, ¿no? Porque entonces yo no pregunto, cuando pregunté se me respondió la verdad, ¿vale? Durante ese momento yo estaba confuso, pero tampoco hubo una mentira. No sé, a lo mejor no estaremos de acuerdo, pero me planteo esta parte, ¿no? Y dentro de la no ocultación, ahí no sabría cómo definirlo, otra ocultación, porque yo creo que nos centramos muchas veces en la ocultación a nivel familiar, pero hay una ocultación que es básica, y es el anonimato y la identidad del donante, o sea, que eso ya no depende de mi madre, no depende de mí, ¿no? Y ahí sigue habiendo una ocultación, esa es la ocultación que a nosotros nos resulta ardua, difícil, dolorosa y contra la que luchamos, ¿no? Yo creo que las familias van a tener sus herramientas, no se van a enterar en un momento, no recomiendo enterarse en la adolescencia, en el momento ese de eso, pero claro, la ocultación que con mi edad, yo por ejemplo, pues la sigo viviendo mal, a lo mejor miro a mis hijos y pienso cuáles son sus rasgos y dónde proceden, pues es esta parte oculta de mí, que sigue oculta en mis hijos y ahí sí hay una ocultación, que es decidida, intencionada e incluso legal.
Bueno, no sé si puedo aportar a la pregunta, porque en mi caso pues yo no tuve esta ocultación, pero bueno, igual sí que podría aportar, con que hay muchas veces que para justificar el tema del anonimato también hay un discurso que dice que el problema real, ¿no? El problema que puede causar un estrés quizás o una experiencia traumática para las personas nacidas es precisamente esta ocultación que, como han expresado los compañeros, pues de una manera u otra afectó, sobre todo en el caso del compañero.
Yo me enteré de chiripa. Yo me enteré de chiripa, vaya, yo, mis padres están los dos sanos, yo están los dos vivos, que posible, seguramente que si no hubieran querido decírmelo no me hubieran enterado. A lo mejor yo hubiera tenido mis problemillas, pero nunca lo hubiera podido, digamos, relacionar, ¿no? Pero para mí sí, para mí fue un engaño máximo, vaya, además yo es que le decía a mis padres antes de saberlo, digo, la versión oficial siempre es la más falsa. Entonces, pues, para mí sí fue un tema de engaño y ya digo como de conspiración, porque es que fue ocultado a propósito y con alevosía, ¿no? Como que se dice, hasta que por cuestiones de la vida pues decidieron contármelo. Pero para mí sí, para mí es un tema muy importante, la verdad y la mentira y la ocultación de esos temas es muy peligrosa.
Sí, no estaba dudando en ningún momento que la ocultación fuera algo problemático y dañino para las personas. Solo quería decir que se dice que el único problema que hay respecto a las personas que nacemos, ¿no?, que podemos nacer, es cuando se nos oculta. Que si se explica, ¿no?, hay todos estos cuentos que se están escribiendo ahora para los pequeños sobre, para explicárselos desde que nacen a través de, pues, ¿no?, de maneras didácticas para peques, que si se explica, se es abierto, se vive con naturalidad, no hay ningún problema, estos niños van a crecer pues naturalizándolo también y van a estar bien, ¿no? Y este es uno de los argumentos principales que defienden que el anonimato en realidad no es el problema. Y estoy aquí para decir que esto es una mentira también, al menos en mi caso. Porque mi madre sí que es cierto que no lo naturalizó de puertas para afuera, eso sí que tengo que decirlo, pero para mí, mi madre me lo contó desde que soy pequeña desde siempre. Y yo, sabiéndolo desde que soy pequeña desde siempre, siempre me he preguntado quién sería esta otra persona. Siempre he querido saber, es una cosa que me ha llevado mucha angustia, es una cosa que siempre he tenido este impulso de buscar. Y lo he sabido desde siempre y no se me ha ocultado jamás. Entonces, es sin no era una manera de deslegitimizar lo que decían ellos, al contrario, o sea, es súper... O sea,
es la inquietud que tenemos, ¿no?
Claro. Simplemente añadir que es que la ocultación no es el único problema. Realmente el anonimato de por sí, solo el anonimato, incluso es una ocultación, también causa problemas.
No sé, a ver, ¿quién ha levantado la mano?
Laura.
Ber.
Ah, sí, soy Laura. Hola.
¿Qué tal?
Bien, bien, muchas gracias.
Es muy interesante. A ver.
¿Me oye? ¿Sí?
No. Ahora
¿no?
La pregunta, si no.
A ver. Sí. Si no lo escribo.
No. Uy.
¿No?
Dime. Sí, ¿eh? Ahora te digo, sí.
Bueno, a mí me interesaría, como dijeron antes, que hay también muchos intereses económicos, ¿no?, de no levantar el anonimato, de cómo su asociación, si han encontrado como gente del mundo de la reproducción asistida, de la CEF o así, y cómo fueron las reacciones a su asociación.
No, perdona. Vamos a ver, es una asociación informal, es decir, no están institucionalizados, no están, digamos, no están constituidos, es una cosa absolutamente informal, es un grupo de WhatsApp, que lo que, bueno, ellos te lo van a contar mucho mejor.
Básicamente, nosotros, Manuel en su momento hizo una entrevista para un blog de psicología, yo leí la entrevista, me puse en contacto con él, creo que hace 4 años. Luego yo escribí otro artículo, María escribió otro en un periódico, yo también lo leí, pude contactar. 3 o 4 personas más contactaron con la persona que gestionaba el blog donde escribí yo, y básicamente ha sido así. Luego, principalmente con María, pues estamos intentando hacer activismo a través de Instagram, porque vimos que nos planteamos incluso. incluso una demanda colectiva al Estado por los perjuicios identitarios que nos significa esto a nosotros, pero bueno, con asesoramiento y tal, pues vimos que a lo mejor era un camino muy arduo y que no nos llevaría a ningún sitio seguramente y muy costoso, entonces vimos que un poco pues el tema tenía que ser una lucha social, pero esto también tiene la problemática de que, como decía, que los que nos conocemos, pues no todos estamos en el mismo escenario, en la misma pantalla. Nosotros pues tenemos la suerte que hace tiempo que lo sabemos, hemos tenido mucho tiempo de gestionarlo con nosotros, con nuestras familias, con nuestro entorno, y individualmente ya decidimos dar el paso de exponerlo y hacer este activismo. Entonces ahí nos hemos encontrado, pero evidentemente no somos suficientes, no tenemos todavía esta fuerza o este músculo ejecutivo como para poder pasar a constituirnos, aunque sería la intención. Bueno, pues como estamos en un mundo de mucha inmediatez y donde todo por redes sociales pues no funciona rápido, pues de momento estamos ahí intentando hacer este activismo, sobre todo pues intentando que más nacidos como nosotros pues puedan acceder, que es uno de los principales objetivos, y de momento pues podríamos estar satisfechos con ellos, ¿no? Porque llevamos 6-7 meses de actividad en Instagram, podríamos decir que tenemos unas 500 personas que nos siguen, y de ahí nos han contactado dos nacidos como nosotros. O sea, a partir de ahí podemos decir, ¿no?, un poco, que de cada 600, pues, que nos siguen.
Que no lo saben.
No se han enterado.
No se han enterado, por lo menos.
También es muy interesante, ¿no?, porque a nivel está muy bien, porque entonces especulamos que si por alguna casualidad alguna plataforma o un apoyo un día nos sirve para dar un golpe mediático y pasamos a ser 2.400, pues eso quiere decir que dividido por 600 cada dos vamos a subir, ¿no? Ojalá que sea así. Pero bueno, aparte de eso también hemos tenido contacto con gente que se ha dirigido a nosotros, pues de madres solteras por elección, que nos han dicho que ya se han ido a Portugal, nos han preguntado de qué manera podrían hacerlo de una manera más ética, o que les preocupaba mucho que sus hijos no pudieran tener esta limitación el día de mañana o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues satisfechos también de poder hacer activismo en este sentido. Y de momento, pues así estamos, y a ver si podemos seguir creciendo y apoyando.
Perdón,
pero
nosotros
que
hayamos
hecho
sobre este tema en concreto de ir creciendo y más allá de, ¿no?, de cada cuánto es, cada cuánto son, también poner encima de la mesa que es complicado realmente el ampliar. O sea, cada vez que llega una persona nueva que dice, yo también soy hija como tú, a mí es una alegría increíble, porque yo hasta los 29 años que no me contactó Miquel a través del artículo que yo hice, yo no había conocido a nadie. A nadie que fuera adulto, desde luego, porque trabajé de profesora un tiempo y en mi clase había, pues, a cada clase al menos había uno. Pero claro, con un niño de 6 años no me voy a sentar a hablar nada, ¿no? Quería hablar con una persona adulta y eso no lo pude hacer. Durante 29 años no pude. Estamos completamente aislados. Somos un colectivo muy invisibilizado también y muy oculto. Un ejemplo, por ejemplo, el de Manuel, ¿no? Entonces, también quería reivindicar esto porque esto es otra vulneración muy fuerte respecto a nuestro colectivo, y es que la mayor parte de la gente adulta pues no lo sabe. Entonces somos miles de personas, pero es imposible que nos encontremos si un gran porcentaje de estas personas no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Pues porque el modelo familiar, ¿no?, que había hace 30, 40 años era un modelo normalmente liderado por un simplemente por edad van a tener un padre y una madre. Y con esto tampoco quiero decir que las familias monomarentales, ya que estamos, y las familias LGTB sean maravillosas, porque ellas te van a decir también que, mira, nosotras no lo ocultamos, nosotros lo decimos. Claro, amiga, tú lo dices porque no lo puedes esconder, porque cuando hay en familias LGTBI con monomarentales doble donación, donde se usa esperma y óvulo, lo que se puede esconder se esconde también. Es decir, dicen que hay donación de gametos, de semen, perdón, pero no dicen que el óvulo también fue donado. Entonces, si no lo esconden esas familias, no es porque sean muy guays y sean maravillosas, sino porque no, o sea, en alguna parte no pueden esconderlo. Dicho esto, que quede claro que no tengo nada en contra de ningún modelo familiar. Mi madre y yo somos una familia completa, nunca me ha faltado un padre. Adelante con los modelos familiares diversos, que todo el mundo haga las familias que quiera, pero siempre respetando los derechos humanos de las personas que van a nacer y de manera ética.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora ha pedido el turno Estela Chardón. Cuando quieras, Estela. Estela, por favor, ¿puedes hablar un poquito más alto?
Parece que me pongo el micrófono.
Muy bien, ahora te oímos perfecto, Estela, gracias.
A ver, ahí me escuchan.
Ahora
¿me escucha mejor?
Sí, gracias.
Bueno, primero, eso le dije, es que soy de Argentina, la situación de Argentina es un poco diferente a la española. Yo soy madre por donación de dos hijas de 20 y 22 años, de una pareja heterosexual. Mis dos hijas lo saben desde que nacieron, toda su vida. Fundé una ONG para personas que recurrían a técnicas, y en la Argentina este debate lo hemos tenido hace bastantes años y ha sido saldado por la reforma del Código Civil. En el año 2015 el Código Civil reconoce el derecho a la información, es decir, al acceso a la identidad de quien dona mediante la vía judicial, es decir, con un trámite a través de un juez. Así que, bueno, pero igual es muy reciente porque los niños y las niñas nacidos del 2015 son muy pequeñitos. Nos pasa, es muy parecido a lo que están comentando estas personas nacidas, es que si bien hay mucho movimiento de padres y madres y familias, las personas nacidas son las que no hablan, ¿no? Yo a veces digo, pareciera que mis hijas, o mi hija mayor sobre todo, era la única persona nacida por donación en la Argentina, porque ella sí salía a la prensa, ella participó de muchos debates, y sin embargo, lo que sigue pasando en la Argentina es que hay pocas personas nacidas que hablen. Creo que debe tener que ver con lo que ustedes dicen, que no lo saben. También algunos que sí conocimos adultos dicen que sienten vergüenza porque sus propios padres no lo contaron al entorno, entonces si ellos salen públicamente a hablar es como que incomodan a sus padres, que los quieren y los aprecian. Es decir, hay muchísimas dificultades, pero el problema es la voz. Sí hemos intentado tener contactos, por ejemplo, con la Donor Civil Registry de Estados Unidos, hemos invitado a Wendy y a Radian Kramer a venir a Argentina a hablar, pero siempre es como que son organizaciones no de habla hispana, ¿no? Es decir, en Latinoamérica prácticamente no hay nada, y bueno, y en España hasta que aparecieron ustedes no, tampoco encontrábamos nada. Digamos, además de los medios, ¿qué es lo que ustedes creen que los puede ayudar, digamos, para tratar de pensar desde acá, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a esto, a que se encuentren, a que se, por lo menos que se lo planteen las personas, ¿no?
Pues yo diría que la principal voz que tenemos nosotros serían nuestros padres que han recurrido a las técnicas. Si nuestros propios padres, en muchos casos, como a mí me ha pasado, no me han querido escuchar, ¿cómo me vas a querer escuchar el resto de la población y de la sociedad, ¿no? Porque son temas que son muy difíciles de digerir, ¿vale? Y yo, pues, lo que estamos hablando, mi familia, nadie lo sabía. A mí me ha costado tener que comentarlo a mis tíos, a mis tías, en fin, y ha sido bastante duro, ¿no? Y ese secretismo que hay, ¿no? Al fin y al cabo, lo único que desencadena es más problemas, muchos más, tanto como para el que guarda el secreto, como para el que, digamos, el directo, ¿no? Al que le llega. madre y ese padre que han ido a buscar ese tratamiento, incluso también un poco por el donante, ¿no? Esa responsabilidad, ¿no? De que hay algo que es una persona que va a venir a este mundo que en verdad ni se le ha escuchado, ni se le ha preguntado nunca, nunca cómo se sienten, qué puede necesitar, qué puede... pues eso, ¿no? Prácticamente no, ni nuestros propios padres algunas veces no han escuchado, yo lo digo ya por mi propia experiencia. Entonces es muy difícil que la sociedad te escuche si no te escucha tus propios padres, ¿no? Y sería una cosa que yo, pues, para mí sería muy importante, ¿no? Esa responsabilidad y esa psicología, tanto como con la parte que va a tener el niño, como la parte que dona este gameto. Y esa responsabilidad hoy en día es prácticamente nula, ¿no? La responsabilidad es tú tienes el dinero, hay semen, pues venga, para adelante. Y no nos importa nada, ni nos importa lo que va a pasar, ni el cómo se va a sentir que van a hacer, ni nada. Sino venga, para adelante. Y a mí eso me parece un poco dramático.
Perdón, ¿te parece que tienen responsabilidad los profesionales en este desinterés, en esta falta de toma de conciencia?
Es que los profesionales deberían de haber estado preguntándonos a nosotros cómo nos sentimos. Y de ahí, claro, hacer tus estudios, tus cosas, las cosas que puedan pasar, qué tienen en común, ¿no? Ese vacío, esa búsqueda, estamos continuamente buscando. Muchas veces yo ya no sabía ni lo que buscaba cuando no lo sabía, ¿no? Y entonces son cosas bastante comunes que no creo que sean casualidad y que ahora mismo, hoy en día, la ciencia... A mí me da que desear cuando hay cosas que les interesa mucho y otras no. No, si somos científicos nos interesamos por todo. Y se habla de todo y se debate de todo. No lo que no de dinero y lo que sí de dinero nos interesa mucho. Entonces para mí sería lo principal, ¿no? Que nos escuchen, por ejemplo, a mí y mis padres, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezará, digo yo, que abrirse la gente.
Yo, por... sobre la pregunta, ¿no? ¿Qué más podría ayudar? ¿No? Tú comentabas que una vez agotadas ya la vía así un poco más de difusión o periodística de medios y las barreras que hay, ¿no? para hacer esta búsqueda personal. Yo quería añadir que, por ejemplo, aquí en España pues no hay un marco legal como en Inglaterra para poder conocer al donante. Yo personalmente, si queréis, luego si os interesa, pues os puedo explicar un poco como he hecho antes también aquí en Petit Comité, pues que he hecho mi pesquisa personal para buscar mis orígenes y creo que estoy bastante bien enfocado, como una cosa bastante excepcional, y a través de estudios de ADN pues he podido encontrar a mis bisabuelos paternos biológicos, ¿no? Y a partir de ahí pues estoy en toda una investigación. Cuando yo he contactado con personas de esta familia que yo... estoy casi seguro que son mi familia biológica por parte de padre, me he sentido muy mal, me he sentido como un delincuente, me he sentido como una persona que si me denunciaría, que si estaba haciendo algo que era totalmente prohibido, que si estaba invadiendo a los demás. Entonces, no estamos hablando solo de un conflicto de lealtades en cuanto a la familia, sino que hay un conflicto jurídico, político y social, de sentir que por buscar yo mi origen estoy siendo transgresor, me estoy sintiendo mal, soy yo culpable, soy yo quien está haciendo algo negativo, ¿vale? Y para eso, yo pondré un ejemplo, contacté con una persona que podría ser un medio hermano biológico y antes él no me respondía, yo me sentí muy mal, ¿no? Como miedo a sentirme rechazado, como a que alguien está decidiendo hasta qué punto yo tengo derecho a conocer el origen o la historia de mi genética. Una genética que, en caso de ser medio hermano biológico, tengo igual que él, exactamente igual. Y la he adquirido por el mismo sistema, que es por concepción. Bueno, sistema, entendámonos, ¿no? Lo he adquirido al menos en la misma proporción, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una manera que genera un derecho y otra que no, ¿no? Pues eso por la parte más personal. Pero luego otro aspecto más social, que para mí es importantísimo, es la narrativa que hay. Porque esto es un aspecto que ayudaría, porque claro, o sea, cuando se le llama donante, yo por decirle padre biológico, cosa fría. Esto nos deshumaniza. Entonces, yo creo que es muy importante hacer recapacitar sobre estas narrativas. Y aquí, pues, entra con lo que decía Manuel, un poco escuchar las narrativas que tenemos las personas que lo vimos, pues, en primera persona, y que si decidimos en decirle padre biológico, es por algún motivo. Y hacer el esfuerzo de quizás sacarse las gafas, porque las personas que hemos vivido los vínculos paternos de manera disociada, para nosotros no son excluyentes, ¿no? La mayoría de la gente ha vivido su vínculo filial en sintonía y asociado al biológico, ¿no? Y entonces se entiende que al ir juntos, pues son excluyentes, pero es que en nuestro caso no es así. Para mí no es excluyente que yo le llame padre, mi padre biológico, a que yo le llame padre, a mi padre político, o a que incluso el nombre. Les puedo llamar padre de los tres. Es más, mi hija, que tiene 9 años, me preguntaba muchas veces quién es este hombre de la foto y cómo es que el abuelo no le llamas papá, que le llamas Jordi y tal. Y le expliqué un día y se quedó mirando al suelo, levantó la cabeza y me dijo, entonces tú tienes tres padres. Lo comprendió ella con 8 años. Entonces así de sencillo. Y hay que empezar por ahí, por las narrativas que les ponemos. No puede ser que las narrativas las pongan las gentes que tienen intereses económicos desbordados.
Sí, yo quería decir una... Bueno, me ha parecido entender que decías, Estela, ¿no? Que había gente alrededor que les daba vergüenza comentarlo porque sus familias, la gente que los había engendrado, los había traído al mundo, no lo habían comunicado a su alrededor, ¿no? A sus familias o a sus... Vale, es que esto precisamente fue lo que me sucedió a mí, ¿no? Que mi madre me lo contó, o sea, en casa era una cosa que se hablaba abiertamente, me lo contó desde siempre, pero no se lo contó al resto de la familia, era como un secreto. Entonces, a mí lo que me pasaba es que, aunque en mi casa, aunque yo supiese, que tampoco entendía muy bien de dónde venía, ¿eh? Realmente, o sea, no acababa de entender muy bien, sinceramente, con 5 años, que era una inseminación artificial, también os lo diré. Pero, o sea, era todo como un poco, no sé. Pero el hecho de que no se pudiese comentar fuera de ahí, a mí me daba una sensación de que había algo malo, ¿no? En mi concepción, era un secreto, era algo que había que esconderse. Eso me hacía sentir fatal porque pensaba, bueno, no entiendo ni de dónde vengo. O sea, ¿por qué? O sea, yo vengo de un sitio distinto que el resto de las personas a mi alrededor, que mi madre me lo explica y yo no entiendo, y además que no puedo compartir con el resto, y era un secreto de Estado en mi casa que mi madre se ponía hecha una fiera si lo comentaba con alguna amiga del colegio. Porque cómo lo iba a saber antes una amiga del colegio que mi propia abuela, por ejemplo, ¿no? Y es como, bueno, pues cuéntaselo. Eso lo pensé ya de más adulta, ¿no? De pequeña era... Claro que genera este malestar, o sea, es bastante horrible realmente, o sea, genera un malestar terrible. Y luego, una otra cosa que nos pasa, que también está vinculado a esto, es lo que estamos describiendo aquí, el hecho de que yo me sintiese tan mal y me generara tan malestar y que no fuese hasta y que yo estuviese preguntándome desde pequeña quién sería esta otra persona que me trajo al mundo, y que yo no pudiese verbalizar a mi madre lo que yo estaba sintiendo y pensando hasta que tenía 29 años. Esto no es un tema mío, no es un tema de que yo lo llevara mal, no es un tema de que yo sea como soy porque soy María. Esto se le llama conflicto de lealtades y es exactamente lo mismo que tienen las personas adoptadas. No hay tanta diferencia entre nuestro colectivo y las personas adoptadas, evidentemente que lo hay, pero hay muchas cosas que son iguales, y el conflicto de lealtades, que es una cosa muy grave, también lo tenemos nosotros, y ahí también es la raíz de nuestro silencio, porque no queremos incomodar a las personas que nos han criado, porque les queremos, nuestro amor hacia ellos, sean nuestro vínculo genético o no, da igual, es real y no queremos hacerles daño. Entonces yo durante mucho tiempo, mi madre, yo que sé, creía tanto en lo que había hecho, ¿no? Que no digo que esté mal lo que hizo, pero ella estaba tan tranquila con su decisión en ese sentido hacia mí, que a mí
ir enfocando la cámara y luego a ellos. Después está Julieta, después está Arianna y Marc y Ana Molas. Vale, espero acordarme cuando quieras. Eva.
Estás como ha pedido la palabra Julieta, por favor.
Me quedé...
Ahora tiene la palabra Ariadna.
Mi pregunta era,
cero ilusión por el cual se salió hoy aquí, pero esa es la realidad. Entonces sí que le preguntaría el por qué, porque me gustaría saber lo de él, y al final es un poco el motivo de mi existencia, con lo cual para mí es relevante. Y luego también, más allá de eso, me gustaría preguntarle un poco, pues, qué hay de ese árbol genealógico, que yo también, no estoy hablando de familia, estoy hablando de árbol genealógico, ¿no? Justamente de patrimonio genético. A mí el anonimato me ha prohibido mi patrimonio, me está quitando mi patrimonio genético. Entonces, me gustaría saber un poco de eso, de esa parte de mi árbol genealógico que no conozco. Eso sí que es lo que me gustaría, saber de él. ¿Qué me pasaría si algún día tengo acceso de algún modo a esta persona y esta persona dice que no quiere saber nada de mí, que es algo que puede ser factible? Pues bueno, supongo que sentiría, pues que sería, sentiría dolor, supongo. Quizás no tanto sentir un rechazo a un nivel afectivo o algo así, sería más por la porque estoy constatando esa pérdida de información que me pertenece o me debería de pertenecer, que forma parte de mi identidad, y que soy yo. Entonces, que dependa de la voluntad de una persona y que tenga la legitimidad y el apoyo del Estado y de las leyes para seguir prohibiéndome el acceso a esa información que me pertenece a mí y que es mía, pues seguramente eso me generaría mucha frustración y mucho dolor. Pero vamos, hay otras cosas en la vida que también me generan frustración y dolor, es decir, ¿no? O sea, que se supe, o sea, a mí me refiero, pues que bueno, que forma parte de la vida. A veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. Pero vamos, que sería una injusticia como una casa, igual que lo es ahora. Eso sería.
Yo me gustaría decirle a él una cosa, porque hay una cosa que a mí me... No, hay países en los que es verdad que el donante puede elegir si es anónimo o no. Pero es que eso no lo debe de elegir el donante, eso lo debe de elegir el hijo que nace, el tener derecho a saber o no saber, porque él es el resultado de esas dos personas, digámoslo así. Porque es que si no estamos volviendo a lo de antes. Sí, cogemos uno donante que sea anónimo y otro que no sea anónimo, y le pagamos más al no anónimo, porque vale más. No, es que no vale más ni menos, es que vale por igual. Y al final, que tiene que tener el derecho a escoger eso, el hijo que ha nacido de ahí, vamos, creo yo, porque es lo que estamos hablando, ¿no? Se le preguntan a los donantes que si quieren ser anónimos o no, se le preguntan a las parejas si quieren ser que su hijo lo sepa o no, pero ¿quién le pregunta al hijo? ¿Quién le pregunta?
Bueno, Arianna, ahora sí, ¿no? Perdona.
Quería saber si dentro de un activismo habéis escrito a clínicas o a políticos, políticas, para que os cubran, para que os defiendan, para, o sea...
Yo le escribí una clínica para descargar. Yo le, pero hombre, esto, pero bueno, un poco... Me escribió una clínica, pero para desahogarme, pues, todavía no te conocía yo a ti ni siquiera. Y le comenté, pues, que estaba harto, tío, de todo lo que estaba pasando y de que íbamos a ponernos en movimiento. Y yo todavía no conocía a nadie, pero fíjate tú cómo la vida en verdad va poniendo las cosas en su sitio. Eso es lo único que... No, me dijo que eso no había... No había, que fuera un tema judicial y que tenías que tener una enfermedad para poder acceder, en fin, que fácil no lo puse.
Personalmente, ninguno de nosotros tres hemos hecho esto, pero sí que hay una compañera del grupo que sí se ha puesto en contacto y bueno, en resumen, para no entrar en temas personales que no tengo autorizado a comentar, pues las respuestas no han sido, bueno, no han sido agradables, no han sido de colaboración, han sido más bien de opacidad. Incluso mi madre también llegó a llamar y le dijeron que no, como que no había pasado tanto tiempo, sus documentos no existen, con lo cual, si eso llega a quedar por escrito, pues podría ser motivo de tomar acciones judiciales, porque no se podría permitir. Imagínate que el padre, pues, de golpe le sale una enfermedad neurológica o lo que sea y no se ponen en contacto contigo para podérmelo decir, ¿no? Total, es una negligencia muy bestia. Y en este sentido, pues sí, incluso alguna historia nos ha llegado también a través de la plataforma de incluso, pues, una donante que ha desarrollado un tipo tiene también, y la clínica pues le da largas a la hora de comunicar a los receptores de sus óvulos que ha habido ese problema. Bueno, pues vamos a parar de siempre, ¿no? Hay una opacidad ahí, hay una cosa que es muy compleja, y yo la verdad es que no he escrito porque tampoco creo que vaya a dar nada, a no ser que sea hacer presión o entonces pues
sí, ¿no?
Sí. Pero bueno, es una cosa que a lo mejor pues sí tendríamos que hacer.
Sí, a nivel de desahogo yo no había hecho nada, pero hago esto y planeando. No puedo decir nada más por si acaso. No, pero como os he comentado antes, mi madre está bastante a tope. Cuando hablé con ella, le comenté cómo me sentía y tal, enseguida me dijo que, bueno, primero necesito un par de semanas de ajuste a la idea, porque al principio fue como, no sabía que te sentías así, hostia, ¿qué ha pasado? Y luego al cabo de un par de semanas ya me pidió hablar conmigo y me dijo que es que lo había estado pensando y es que tenía toda la lógica del mundo lo que le decía y que tenía todo el sentido y que me iba a apoyar y ayudar en lo que hiciese falta. Le dije que quería buscar y me dijo que me iba a ayudar en lo que hiciese falta, y así lo hizo, así lo hizo. Y como la clienta, porque no es paciente, es clienta, de la clínica fue ella y no yo, si yo voy a la clínica y pido información me van a decir, aunque ellos me hicieron a mí, ¿no?, y el resultado, pues yo no soy nadie. En cambio, si va mi madre como clienta enfadada, pues teníamos un poco más de margen ahí, que nos hicieron caso, y mi madre hizo eso, hizo ahí y fue y dijo que quería información del padre biológico de su hija, que estaba muy interesada, que quería saber cosas y que bueno, que le diesen información, y presionó bastante. Entonces, en nuestro caso, en el caso de mi madre y mío, tengo que decir que la clínica ahí sí que colaboró bastante más, en realidad nos dieron más información de la que estaba permitida por ley aquí en el estado. Inicialmente nos dieron lo que está permitido por ley, que es, además, no hace falta ni tema judicial ni nada. Aquí, si tú vas a la clínica y pides, te pueden decir color de ojos y de pelo, estatura.
De la Autónoma, de Barcelona, bueno, y con
compañeros tengo bastantes debates, algunos acalorados, sobre algunas preguntas que, bueno, se las hago, a ver si ustedes pues se animan, se mojan con ellas. Bueno, no espero, pues nada, ninguna respuesta, digamos, que cierre definitivamente la cuestión. No, debatir un poco entre todos y a ver a lo que entiendo. Serían un par de preguntas nada más. La primera es, pues hablando de derechos, de situaciones injustas sobre derechos humanos, pues quisiera preguntar. Claro, al final hablar de derechos humanos es un poco debatir sobre qué nos debemos los unos a los otros. Y bueno, pues la pregunta sería, pues si creen que cambiaría el trato de la sociedad hacia ustedes si existiera anonimato. Por ejemplo, si supiéramos que comparten cierta carga genética con otra persona, hasta entonces desconocida, pues si creen que de ahí se deriva pues algún tipo de trato más o menos justo. Ya digo, no son una pregunta que tener una
Perdona. Mar, perdona, Mar, es que se ha oído fatal. No hemos oído la pregunta. Entonces, si quieres escribirla en el chat, es que se te oye muy mal.
Ah, perdón, pues sí, sí, escribo. Las escribo en el chat.
Vale. Espérate la del chat. Espérate yo la del chat. A ver, sí. Bueno, va preguntando, por favor, Ana Molas, ¿eh? Ana, ¿te parece?
Hola. Bueno, primero de todo, quería agradecer a las tres personas que tenemos aquí por compartir la experiencia con todos nosotros, porque creo que estamos todos muy interesados y son historias que son difíciles de oír, así que muchas gracias. Y bueno, en verdad, Jordi, ya has hablado un poco de esto y no sé si hay algo más que añadir. Pero estaba muy interesada con los temas que decías que habíais empezado para conocer a, o para tener algo de información a través de los bancos genéticos. Y me ha sorprendido porque habías dicho que tú encontraste a tus abuelos paternos a través de estos bancos. Y bueno, como me preguntaba también cómo acaban esos datos ahí, porque entiendo que en esa época todavía menos era algo que estaba de moda, ¿no? O, ahora a lo mejor lo está un poco más, como decías, con Estados Unidos y todo eso, pero en el caso de España desconozco mucho cómo funciona.
Bueno, básicamente funcionan todas igual, ¿no? Hay diferentes, y la que yo uso es MyHeritage, que se combina con FamilySearch y es una herramienta que sirve para construir árboles genealógicos, ¿no? Entonces te da la opción a través de 23 así, ¿no? O sea, no sé cuál es el laboratorio, pones una muestra de saliva, va a un laboratorio de Estados Unidos, que hacen todo el estudio genético y, bueno, pues buscan, aparte de etnias y de los ancestros, pues te buscan consanguinidades, ¿no? Eso no implica que esos bisabuelos se tuvieran que haber hecho la prueba, sino otros bisnietos de mi edad, más o menos 20 o 30 años, aunque se la hayan hecho ellos, a mí me encuentra una consanguinidad de primos de tercer o cuarto grado, con lo cual lleva a especular que compartimos bisabuelos, ¿no? Cuando yo tengo tres consanguinidades de este tipo y alguna de estas personas ha construido su árbol genealógico y me da permiso ahí a mí para poder ver su árbol genealógico, puedo tener una referencia de los apellidos que hay en 4, 5, 6 generaciones para atrás, ¿no? Entonces, simplemente pues cotejando luego los apellidos, puedo ver dónde se encuentran esos apellidos y voy a parar a la pareja que los tenía, ¿no? Y de ahí pues fui a parar a los bisabuelos. Tuve a tres consanguinidades con un tanto por ciento muy elevado de ADN, que se mide pues con centímetros, ¿no? No sé cuál es la unidad, ¿no? Pero se mide por cada longitud de las cadenas y el número de cadenas. Era una proporción bastante elevada y con lo cual pues era bastante fiable también, y a partir de ahí, al ser por tres personas y obtener, pude poner en contacto con una de ellas, que la localicé por Facebook, luego con otra por Instagram, y luego otra tenía una lista de los 8 apellidos
principales de sus antepasados, y con eso pudo ver todos los apellidos que compartían. Eso fue una lotería, ¿no? Realmente, pues no es algo que ocurra con facilidad, y menos en España, ¿no? Como decía, porque no hay tanta gente que se haga este tipo de prueba.
Sí. Bueno, vamos a leer el chat. A ver, Mar, si podemos leer tu...
A ver, las preguntas de Mar. Hablando de derechos humanos, que nos debemos los unos a los otros, ¿creen que cambiaría el trato de la sociedad hacia ustedes si no existiera el anonimato? Por ejemplo, si supiéramos que comparten cierta carga genética con otra persona hasta entonces desconocida, ¿de ahí se deriva un tipo de trato más o menos justo? Y, sí. Por otro lado, para la construcción de la propia identidad, ¿no guarda relación esta idea de identidad con otra idea, la de familia? Lo pregunto porque me ha dado la sensación con sus intervenciones de que no era tan relevante la genética para que haya ese tipo de vínculo. En general, ¿entiendo entonces que están en contra de las técnicas de reproducción asistida?
No, no.
A ver.
Para mí, la primera, el tema, que no se trata del trato que yo reciba, ¿eh? O sea, yo voy por la calle y digo, mira, un donante no, yo no puedo subir al metro. Yo creo que principalmente lo que podría hacer es decirle a mi hija, cuidado porque este es familiar tuyo y puedes tener responsabilidad, o decírselo a mi hijo, o incluso yo cuando conozco a una persona, puedo estar preguntándome si es mi hermano o mi hermana, o tener dudas sobre esto, o pensar que, por ejemplo, pues fui fruto, porque siempre dicen, tú fuiste muy deseado, bueno, fui muy deseado por mi madre, pero por mi padre creo que no, porque siempre dicen, no, pero tu padre no tenía esa voluntad. Yo creo que hay un tema. Luego, si queremos darle una perspectiva así un poco más moderna a través de la interseccionalidad, yo me preguntaría si las personas que hemos tenido una crisis de identidad de este tipo hemos tenido las mismas capacidades que en nuestro momento, cuando hemos estado ocupados para gestionarnos nuestro trauma identitario, si en ese momento hemos podido afrontar de la misma manera nuestro día a día, cuando hemos tenido mucha energía en el conflicto de lealtades o la mirada puesta en otros sitios. Yo creo que no es tanto este trato, porque no tenemos un trato identitario de una ciudad, no, tú eres de este colectivo, ¿no? Yo creo que es más para esto. En cuanto al tema de la identidad, yo para mí es un tema muy personal, es decir, tú no puedes mirarte al espejo y no preguntarte quién eres y de dónde vengo. No son preguntas que uno decide. Y para mí es eso lo que se refiere a identidad, y eso tiene que ver total, exclusiva y únicamente con la genética. Es decir, si yo tengo relaciones sexuales con una persona, porque existe también el concepto de la atracción genética, ¿vale? Y esto es una cosa que se da, que personas que están vinculadas genéticamente, que no han tenido la oportunidad de desarrollar su relación o su vínculo, cuando se conocen y no saben que son familia, se puede dar un tipo de atracción, ¿vale? Y eso, sumado a que no sabemos si se ha respetado el límite o el máximo de 6 donaciones por persona, porque ha habido opacidad total, porque nunca ha habido un sistema hasta ahora de control de donantes. En una clínica podía donar 6 donaciones, ¿no? El ejemplo que pone María, le han dicho, sí, hay 5 embarazos de padre biológico en esta clínica. No sabemos si esta persona puede haber recorrido clínica. Entonces, estamos en que no sabemos si se ha respetado esto, en que tenemos una atracción genética, se puede dar. Entonces, eso es con miedo, eso es
que esos orígenes forman parte de mi familia o de mi mundo afectivo o de mi entorno, o llámale como quieras. Y luego creo que también habían dicho que se deducía que estábamos en contra de las técnicas de reproducción asistida. Pues aquí hay un poco de todo. Yo creo que esto es personal, esto como colectivo no nos posicionamos, cada uno tiene sus opiniones. En mi opinión, yo no estoy en contra de las técnicas de reproducción humana asistida. Yo de lo que quiero, lo que pido para estas técnicas es que sean éticas. Ya está. Entonces, para mí, ¿qué significa que sean éticas? Pues que no haya anonimato y que no haya transacción económica. Esto es lo que a mí me gustaría, pero aquí hablo como María, no hablo como colectivo. Si una donación es no anónima y es altruista de verdad, para mí, adelante.
Sí, bueno, ahora Maribel.
Sí, hemos hablado antes, pero no porque va a sonar que no se puede hablar antes del tema, pero pienso que puede ser interesante. De debatir en conjunto, ¿no? Y es el tema sobre los términos, ¿no? Como hemos estado hablando antes de utilizar el término padre biológico, y lo habéis mencionado frente al término donante que se utiliza en otros colectivos. Hace un rato estuvimos hablando sobre el tema, ¿no? De cómo, por lo menos como antropólogos, nosotros pensamos que hay un campo donde el lenguaje no es neutral, donde hay una lucha por dar un sentido y por utilizarlo de una manera y por conseguir una serie de cuestiones con los términos que se utilizan. Y en este sentido, yo me planteaba pues lo mismo, es decir, si vuestra reivindicación principal es esto, es una reproducción asistida ética, cogiendo las palabras que ha dicho María, ¿no? Esto es un levantamiento del anonimato, como unas cuestiones casi primeras para poder empezar a trabajar. Yo os hago la misma pregunta que os planteé antes, ¿no? ¿No pensáis que a lo mejor el reivindicar, yo no digo que no haya derecho a utilizar el término padre biológico como queráis, porque repito, los términos, ya lo dijo Sofía, son el significado es arbitrario en el sentido de que es el que socialmente se construye y todo es legítimo, si no os está provocando algún tipo de problemas el uso de ese lenguaje? No sé qué entendéis. Es decir, si habéis pensado que a lo mejor una razón política no sería necesaria en ciertos casos para concitar más adhesiones a algo que yo creo que muchos compartiríamos, muchas sociedades compartirían, que es la necesidad de acabar con el anonimato, ¿no? Y acabar con el negocio de la reproducción asistida, por ejemplo, ¿no? Eso es un poco difícil.
¿Quién quiere contestar? Bueno, yo para mí sí es una pregunta muy interesante y creo que trata un poco con la anterior, ¿no? Yo personalmente sí que como he manifestado antes, pues tengo muchas dudas en cuanto a reproducción asistida y creo que el hecho de usar la palabra padre, pues te da como una realidad, ¿no? Y sí que creo pues que los donantes, si se dirigen a donar se encuentran con la palabra padre, no con la palabra sueño, ayuda, altruismo, toda esta romantización, pues a lo mejor dices, ostras, va a haber una persona dura aquí, ¿no? Con una vinculación muy fuerte, ¿no? Contigo y genética, y eso pues implica una responsabilidad en cuanto a mis actos. Yo para mí eso es esencial, transparente y real. Todo lo que sea distorsionarlo, yo no lo voy a aceptar, aunque sea por sumar adhesiones. Yo la realidad para mí es esa y la siento como la siento, es lo que decía. O sea, si yo hay consanguinidades con una hermana biológica, es que esto es así. Le podemos decir lo que queramos, le podemos decir que no, que es un donante, que es no sé qué, pero la realidad es esa, es un padre biológico con una carga genética que va a determinar tu configuración corporal, muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso no se puede.
No se puede negar algo que es por la herencia genética, pero sí el hecho de que eso lo considere padre, ojo, no, ahí es lo que me da.
Claro, es que.
Ahí está.
Vale, es que quede claro que aquí cada uno, o sea, somos un colectivo, pero somos personas individuales también, y que cada uno tiene sus ideas, sus visiones y usa sus palabras. Yo jamás he usado padre para referirme al señor Enfoma.
trabajo tiene connotaciones muy importantes. Y cuando nos dedicamos a llamar las cosas como no se nombran, entonces cuando vienen los problemas, ¿no? Cuando tú a un donante le dices donante, le estás eximiendo de la responsabilidad que tiene de ir allí, por ejemplo, y decir si tiene una enfermedad genética o tiene o le ha pasado algún problema o le ha pasado cualquier cosa. Entonces, ¿por qué a la gente le choca tanto la palabra padre biológico? Porque te está incluyendo una responsabilidad que a ti antes te habían quitado. Entonces, cuando te dan esa responsabilidad, entonces la gente, uy, pero ¿cómo voy a ser yo gran padre? Si a mí me habían dicho que era un donante nada más.
Claro, pero
ese es el problema, ¿no? Y de lo que viene todo esto tabú y todo eso, porque no se llaman las cosas por su nombre. Y es uno de los graves problemas que tenemos hoy en día. Para mí, vaya, y cuando tú le dices, no, tú eres el padre biológico, hayas donado gametos o no hayas donado, tú eres el padre biológico, le estás metiendo una responsabilidad. Y muy importante, porque ser padre es una responsabilidad muy importante, tanto padre biológico como adoptivo, como lo que sea, me da igual.
Yo, en este caso, no estoy de acuerdo en hacer un planteamiento de la reproducción asistida, ¿no? Y hacer un anonimato a medida para que nadie se sienta mal, ¿no? Las madres entienden qué tal, y voy a tener mejor conciencia si vendo mis óvulos y luego pues saben quién soy, pero yo no soy madre, ¿no? Tú tienes interés en conocerme, ¿y por qué tiene interés en conocerte esta persona? Pues porque siento que eres su madre biológica, ¿no? Entonces es como, sí, os concedemos una parte para que así todo sea un poco más libre de conciencia, pero negamos lo que es esencial. Y para mí en este sentido, no... Hay una cosa que es muy importante, que es la transmisión de la vida. Es decir, ¿qué nos conecta a nosotros con nuestros ancestros? La sangre y la genética. Yo estoy vivo y tengo un cuerpo para establecer relaciones gracias a la genética. Si el donante o la figura del padre biológico no existe, yo no existo. Si yo no existo, no existe. Mi relación con mi padre político, mi relación con el que me dio el nombre, no existe todo lo demás. Entonces es muy importante distinguir el vínculo. Porque yo tengo un vínculo con el padre biológico, tengo un vínculo con cada uno de mis hermanos biológicos. Aunque no tenga relación. Entonces, yo puedo tener relaciones con muchas personas. Pero lo que me vincula a mí con la vida, que es lo que me permite existir y relacionarme, la genética y es la sangre. Y ahí yo creo que en el momento en que decimos, pues, no, donamos, nos estamos poniendo por encima de la vida, como si la vida es algo que se pueda mercantilizar, vender, decidir, donar.
problema viene con la familia receptora, ¿qué? Porque el hijo tuyo, pues ya no puede.
Yo veo que es muy complicado.
A ver, por favor, un poquito de... Por favor, vamos a ver, por favor.
Comprar puntos, pero no
también. Bueno, gracias, Fabio. Además, Fabio va a venir a España, o sea que a lo mejor tenemos oportunidad de reunirnos todos otra vez. Por favor, Charlotte, cuando quieras, bueno, en primer lugar, permitirme que salude a Charlotte, que hacía muchísimo tiempo que no tenía la oportunidad de hacerlo. Bienvenida, y cuando quieras puedes preguntar. ¿Sí, Charlotte? Charlotte, tienes el micro apagado. ¿Querías intervenir?
No, no me gusta nada.
¿Charlotte?
Ah,
micro.
No.
Ah. Vale, muy bien. No puedo acceder. Bueno, pues lo lamento muchísimo. No sé qué podemos, cómo podemos ayudarte desde aquí. Ah, escribe Charlotte, si quieres, si tú nos escuchas, lo que puedes hacer es preguntarnos en el chat y ellos te pueden responder. ¿Sí? Pregunta, quería comentar el tema trabajar en un banco de gametos. Sí, muy bien, pues si quieres, siento que no sea posible. Bueno, Charlotte trabaja para críos y bueno, pues es siempre muy interesante tener su opinión. Pues sí que lo sentimos, Charlotte, porque como ves, este espacio es mucho más libre que otro al que te hemos invitado, que estaba todo como muy, muy cerrado. Pero bueno, esperemos que la próxima ocasión que haremos más encuentros, pues puedas participar. No sé si hay alguna pregunta más, porque estamos ya fuera de tiempo. Bueno, pues yo quiero, ya son las 5, lamentablemente se va el tiempo volando, ha sido muy agradable. Lamento muchísimo que no haya podido ser en el espacio adecuado que os merecíais con las banderas y todo detrás. La bandera de la contundente y todo, pero bueno, el escudo, eso era muy bueno, eso. Pero bueno, y que además, claro, no hemos podido tener buenas pantallas, agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí, de verdad, además ha sido un esfuerzo, porque, bueno, han venido desde Barcelona, desde Granada, y bueno, pues ha sido desde luego un auténtico placer. Me gustaría pedir a todos los que estamos aquí conectados que podemos hacer muchas cosas por ellos, claro que sí. Por ejemplo, se nos estaba ocurriendo, antes de entrar, que podíamos hacer un encuentro, ¿no?, de 2 o 3 días en un seminario donde hablemos académicos y con ellos. Y bueno, pues para eso necesitamos subvención, así que bueno, pues vamos a ver cómo podemos conseguir dinero para reunirnos. Nos podemos reunir en Sao Paulo, nos podemos reunir en México, pero bueno, también en Barcelona, que es muy bonito Barcelona. A ver, en Madrid no, porque ya nos hemos reunido, ¿vale? O sea que ya tiene que ser otro espacio. Pero bueno, sería interesante realmente hacer un seminario de 2 o 3 días, porque como veis, el debate, y además incluso a, yo creo que aquí, aparte de Charlotte, que es una valiente, que aquí ha estado, conmigo no le ha funcionado el micro, pero habría también que invitar a este seminario a médicos que estén trabajando en reproducción asistida, que respondan a esas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, pues a todos los que estáis ahí, que no habéis hablado, pero